¿Qué?
Me dio hambre.
Ah, bueno.
Y como que para esta hora está como para unos frutos secos, ¿no?
Perfecto. Buena propuesta.
Buena propuesta, me parece, como para ahora estar picando, por ejemplo, unas almendras.
Arrancamos a la mañana con un pistachito, tranquilo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ahora vamos a las almendras?
Sí.
Muy bien,
unas vamos. Almendras, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Porque en la Adela ya va a comenzar la cosecha de almendras destinada al mercado nacional, y sobre esto vamos a hablar con Julio Klink, él es productor de almendras, justamente. ¿Qué
muy
te
bien.
Parece?
Me parece fantástico.
Buen día, Julio, te saludamos. Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, Tamara y Facundo, ¿cómo les va?
Buen día. Muy bien.
Bien, bueno, contanos, ya comenzó la cosecha de almendras, ¿es así?
Sí, ya, digamos, está promediando, casi terminando.
Bien.
Este es el momento del año, digamos, en cuanto a la cuestión agroecológica, terminaría la cosecha ya los primeros días de marzo.
Bien. ¿Cuánto se cosechó hasta el momento?
¿El de la superficie total que nosotros disponemos?
Sí.
El 95%.
¿Y cuántos kilos son? ¿Tienen ya?
¿Cuántos kilos son? No, todavía no lo tenemos pesado realmente. Lo tenemos identificado para después pesarlo. Pero fue una cosecha relativamente, a ver cómo te diría, mediocre. Tuvimos un, ¿cómo se llama?, un evento bastante importante que fue una pedrada. Que afectó, bueno, nos afectó a nosotros y enfrente nuestro tenemos a una de las colonias frutícolas de Río Negro, la colonia Juliá y Echarren, que también les afectó muchísimo a la fruta de carozo y de pepita, manzana, pera, durazno. Y bueno, eso genera una disminución, ¿no? Porque los golpes de las piedras no son granizos, son piedras, ¿no?
Claro.
Digamos que generan impacto en la fruta, terminan cortando la circulación en el pedúnculo, que es el cabito, digamos, que une los frutos o la fruta con la planta, y eso termina por caerse prematuramente.
¿Y la helada ha hecho algo también, o el mayor problema fueron las piedras?
Sí, no, las heladas, nosotros tenemos un sistema de lucha contra heladas a través de riego por aspersión. En donde, bueno, podemos proteger hasta heladas de 8 grados bajo cero. Pero, digamos, estos años, te diría, digamos, ha venido relativamente suave con respecto al tema de las heladas, con heladas suaves en cuanto a temperatura, 4 grados bajo cero, 3, y de corta duración.
Claro.
Cuando en otros momentos, en otros años, digamos, las heladas eran largas, de 10 horas, y bueno, las temperaturas mucho más extremas, ¿no? De 7, 8.
Bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este emprendimiento, Almendras Pampeanas, que llevas adelante. Sos ingeniero agrónomo, ¿hace cuánto que tienen este emprendimiento? ¿Quiénes lo llevan adelante? ¿Cuántas personas trabajan? Hacenos así una cronología de su historia.
Bueno, este emprendimiento tiene aproximadamente 15 años, es decir, que las plantas tienen esa edad. Está emplazado sobre la costa del río Colorado, toda la chacra tiene costa de río, y eso es fundamental, digamos, para poder hacer la protección contra heladas, porque en esos momentos se necesita mucha cantidad de agua que las bombas chupan del río, y que no habría otra posibilidad si no fuera un espejo de agua de estas características, porque a través de perforaciones no se podría, digamos, obtener semejante caudal, que es aproximadamente 1,5 millones de litros hora, para proteger, digamos, con los riegos por aspersión antiheladas. Y bueno, ¿qué más te diría?
¿Cómo se les ocurrió hacer este emprendimiento? ¿Cómo se les ocurrió empezar este emprendimiento?
¿Cómo se nos ocurrió? Bueno, en realidad tengo que hacer una autorreferencia. Bueno, yo soy agrónomo, como vos dijiste, y en un momento dado, productores del casi valle inferior del Río Negro, es decir, lo que es al sur de como se llama, de Conesa, de General Conesa, Boca de la Travesía específicamente. Digamos, alguna vez me contactaron porque tenían chacras ahí con almendras y nunca podían, digamos, hacerla producir. Entonces, bueno, mi desafío profesional, digamos, tocaron una fibra así, digamos, profesional. Entonces, bueno, yo les planteé, bueno, revisemos todo lo que estamos haciendo y veamos cuáles son los errores. Y así fue. Y bueno, digamos, ahí hubo por primera vez una cosecha de almendras. Y realmente después vi, como yo vivía acá en el área, digamos que esto no se diferenciaba en gran medida desde el punto de vista climático a esos lugares. Y me pareció que realmente podía extrapolar, digamos, la experiencia aquella de esos productores que estaban sobre el Río Negro, acá. Y bueno, así fue como arrancamos con esto.
Y bueno, y hoy hay personas que trabajan, hay empleados, empleadas.
Sí. En realidad, digamos, el momento de la cosecha es el momento de mayor demanda, porque la cosecha es manual. Se hace, digamos, vibrando la planta y poniendo abajo lonas largas, digamos, en donde cae la almendra ahí. Después sufre un proceso de sacado del pelón o capote. Y en ese momento, digamos, aproximadamente 25 personas durante un mes. Y después es bastante tranquilo, porque es una producción frutícola, te diría, no de las características de la fruta de carozo, del durazno, sino es más, como te diría, industrial. Digamos, así que hay 2-3 personas durante el año que se dedican fundamentalmente a la poda, ¿no?
Claro.
Porque hay que podar 10.000 plantas.
Wow.
Que poda a mano. A mano.
¿La cosecha también o no? No.
La cosecha es manual también. Sí. La cosecha es manual. Sí, podría ser mecánica, pero en este caso, por características particulares que tenemos nosotros de suelo y de, digamos, de diagrama de plantación, tenemos que hacerla manual. Así que, bueno, es manual.
Julio, te consulto acerca del acompañamiento que tuviste del Estado a lo largo de estos 15 años para llevar adelante, digamos, el emprendimiento. Si fue importante, si no, si nada, ¿qué evaluación haces de eso?
Sí. Digamos, nosotros hace 15 años, va más, 17 años atrás, presentamos un proyecto de producción, que es este que nosotros desarrollamos, que se lo presentamos al ente provincial de Río Colorado, porque esta era toda un área que había estado, digamos, en los papeles, bajo riego, pero nunca se había regado ni nunca se había hecho ningún emprendimiento productivo. Esto es Valle de Prado, digamos, figura así en los planos. Así que, bueno, en ese momento el ente provincial evaluó nuestro proyecto y nos vendió la tierra a valores realmente por debajo de los valores de mercado, con la condición que nosotros terminábamos el proyecto en menos de 4 años. Bueno, así fue. Y de ahí en más no tuvimos nunca ninguna vinculación con el Estado provincial.
Uh-huh.
Ni crédito, sí. ni subsidios, ni absolutamente nada.
¿Eso que tiene que ver con que, digamos, ustedes no los pidieron o no existen por ahí para esta línea? No sé cómo es el tema.
Mirá, no. En realidad no, nosotros no lo pedimos. Uh-huh. Y bueno, tampoco no fueron ofrecidos, no hubo realmente comunicación, me parece que por ahí pasa la cosa,
sí.
Porque bueno, la idea no solamente es digamos pedirle a la provincia cosas, sino también poder intercambiar con los entes, digamos, que están relacionados a la producción, intercambiar experiencias y bueno, y proponer cosas y bueno, que haya un ida y vuelta, pero no, eso no se produjo, la verdad, no se produjo. Y no, hoy me agarrás así, que tendría que pensar por qué en cada momento, porque han pasado muchos gobiernos, sí, ¿no? muchas caras en los ministerios que muchas no conocí, digamos, ni siquiera por foto, pero bueno, no realmente no se dio, ¿no? No sabría bien por qué.
Julio, y con respecto al tema de los mercados, te quería preguntar también, ¿hacia dónde va la producción? ¿Cuándo empezó a darse esto de apuntar, digamos, hacia otros mercados? ¿Fue enseguida? ¿Llevó un tiempo? ¿Cómo es el proceso ese?
Mirá, fue concebido esto pensando en una sustitución de importaciones, ya que Argentina importa de Estados Unidos, particularmente de California, de Chile y de algún otro país, como Turquía, importa, ¿cómo se llama?, almendras. Es decir, que el mercado interno no está satisfecho con la demanda nacional, con la oferta, perdón, nacional. Así que, bueno, esa fue la idea fundamental. Bueno, tratemos de producir lo que viene de afuera. Así que, bueno, así fue que lo pensamos, digamos, fue concebido así. Por lo tanto, nuestra producción va directamente al mercado interno, no hay exportación para nosotros, va al mercado interno. Y bueno, el mercado interno, que tenemos clientes desde Santa Cruz hasta el Chaco.
Sí, y eso te decía enseguida nomás, porque ustedes ya sabían de la existencia de esa demanda y...
Sí, porque sabíamos, digamos, en la evaluación del proyecto también para presentar ante las autoridades del ente, uno tiene que fundamentar por qué decide esto y no otra cosa. Entonces, bueno, eso puso, digamos, de algún modo, ¿qué te diría?, en análisis, en crisis, la idea. Entonces, había que fundamentarla y estaba fundamentada con esto que te digo. Casualmente, o realmente hoy, también pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, se importa mucha almendra de California, fundamentalmente.
Sí.
Y acá leíamos en lo que había compartido la Agencia Provincial de Noticias de que las variedades son Felicia, Guara, Tarraco y Marinada.
Sí.
¿Para qué se usan cada una? ¿Tienen un uso especial o no?
No, en realidad, digamos, son... Las variedades se diferencian fundamentalmente en el hábito de crecimiento de las plantas, cómo se desarrollan las plantas, son totalmente distintas, digamos, su hábito de crecimiento. También su fruta es distinta en cuanto al tamaño, cantidad de aceite, cantidad de azúcares y color también. Pero nosotros buscamos fundamentalmente variedades que florecieran lo más tarde posible, dado que, bueno, las heladas tardías son las que más daño producen a estos cultivos que florecen temprano.
Claro.
Pero hay muchas otras, ¿eh? Debe haber, no sé, 50 variedades más.
Y ustedes tienen estas cinco que están mencionadas,
sí,
ahí.
Ah. Sí, no son, digamos, no están destinadas a industria, como pasa con otras frutas, por ejemplo el durazno. ¿Viste? El durazno... el durazno que se come en fresco no es el durazno de industria que uno come cuando compra durazno al natural en un envase. Uh-huh. No es el mismo para nada. Bueno, en este caso es todo para apuntado al consumo en fresco, ¿no?
Claro, así que bueno.
Muy bien. Hay una cosita para el consumo, ahora que hablas de consumo. Nos han recomendado alguna vez aquí en la radio humedecerlas a las almendras, ¿no? Para sacarle, creo que hay un componente, ponele, que hace que no ingieras las proteínas, claro, si no lo mece. ¿Es así,
bueno,
o no?
En realidad,
sí.
La almendra como tal es una semilla, así como el lino que uno compra, como, bueno, son semillas.
Sí.
Y las semillas tienen algún grado de indigestión, digamos, ¿no? Algún grado de poco digestible. Algunas porque tienen algunos tegumentos, otras porque tienen algunas fitohormonas que no le permiten que la semilla germine, ¿no? Así que, bueno, lo más indicado sería activarlas, como se le llama.
Claro, uh-huh. Eso es
activarlas.
Así.
Es decir, cuando vos mojás, cuando vos pones en remojo una semilla, se empiezan a disolver sustancias que la semilla tiene y que naturalmente, si no está en contacto con la humedad, no se disuelven. Entonces, todo ese proceso es el proceso que se produce naturalmente antes que germine una semilla.
Claro.
Digamos, se disuelven algunos hidratos de carbono, se degradan algunas fitohormonas. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, en la etapa, digamos, de grano pastoso o todavía grano lechoso, la almendra tiene un principio tóxico, una toxina, digamos, muy, muy, ¿qué te diría?, muy fuerte, que se llama amigdalina. Uh-huh. Y que puede producir, digamos, problemas graves en la salud, ¿no? Como sí. Que te comes una vez y podés terminar internado.
Mirá.
¿Eh? Así que depende del grado de susceptibilidad que vos tengas,
claro,
a la amigdalina.
Claro, claro.
Pero,
sí, sí.
Pero es así.
Sí. Y si estamos, así, por ejemplo, bueno, si estamos, ¿cómo?, por la Adela, ¿podemos ir a conocer?
Sí, cómo no.
Bien, ¿y cómo llegamos hasta ahí, digamos?
¿Cómo llegamos?
Sí.
Estamos a 4 kilómetros aguas abajo, uh-huh, digamos, si vos te parás en la Adela, que también tiene costa de río, bueno, aguas abajo, 4 kilómetros, hay un camino que va costeando el río.
Bien, y bueno, hoy mencionabas algo del uso de agua, que es muy importante, por ejemplo, para evitar las heladas y sobre todo, sí, para poder mantener este tipo de plantas. ¿Ustedes tienen el agua a disposición, la cantidad de litros que quieran, o tienen que avisar al ente del,
no sé? Nosotros tenemos otorgado una cierta alícuota, digamos, para el riego, como uso agrícola. En realidad es eso, y se paga, digamos, el uso de agua pública, ¿no es cierto?
Sí.
Porque el agua no es mía, digamos, ni yo puedo hacer uso del agua gratuitamente. Es decir, que se paga un canon de uso de agua pública. Uh-huh. La cantidad que nosotros, digamos, extraemos es mucho, pero mucho menor a la cantidad que está otorgada, porque en realidad tenemos riegos por goteo, claro, para las plantas, y después los riegos antiheladas que se prenden 8 noches por año, nada más que eso.
Bien, y mencionabas que tenían unas 10.000 plantas. ¿Cuánto tardó en la primera producción? ¿Es una planta rápido de crecer o no?
Y más o menos, viste, como todas las plantas, como todos los frutales, fundamentalmente, tardan. Esta en particular, que tiene el pie de durazno, es decir, la parte de abajo de la planta, la zona radicular es de durazno, y de ahí para arriba está injertado con almendros, tarda 4 años en darte la primer cosecha incipiente, ¿no?
Ajá, bien.
Y ahí va aumentando.
¿Y tienen pensado poner más plantas o ya les alcanza?
En realidad, digamos, toda esta situación que nos rodea, me refiero a la cuestión macroeconómica, uh-huh, digamos, la verdad que no nos da muchas ganas, porque hay una incertidumbre espantosa con respecto a esto y las condiciones para producir esto en particular, que es una producción, digamos, muy local, muy manual, está cada vez peor. Entonces, bueno, realmente hay que pensarlo y hay que poder mirar hacia adelante. Hay que tener un horizonte, porque si no, uno no sabe, digamos, dónde aterrizar, si no ves la pista.
Claro, tal cual. Bueno, Julio, muchísimas gracias por dejarnos conocer Almendras Pampeanas.
Bueno, yo le agradezco a ustedes que me hayan llamado, y no puedo dejar de pensar la importancia que tiene Radio Nacional en distintos lugares del país. Yo viví muchísimo tiempo en la línea sur de la provincia de Río Negro, en donde se escuchaba Radio Nacional Jacobacci y Radio Nacional Bariloche, y era nuestro punto de contacto con los demás, con los avisos sociales.
Claro.
La recuerdo siempre.
Sí. Bueno, eso es la comunicación pública, claro. Sí, sí. Nada más y nada menos.
Sí.
Julio, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Abrazo, que me mire.
Hasta luego. Bueno, quien pasa es Julio Klink. Sí. Él es ingeniero agrónomo y lleva adelante Almendras Pampeanas en la Dela, sobre la costa del Río Colorado. Ideal para ir a conocer, de paso, cómo funciona. Y te vamos a mandar a cosechar, Facu. Lo último que queda.
Sí, como que no.
Manual.
Sobre todo para conocer las últimas que nos había dicho, las que no hay que comer.
Las que no hay que comer. Por las dudas.
Claro.
Y pero sacar de la planta y comer es como que... Sí. Es tentador, sí, al menos.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí hablábamos con Almendras Pampeanas de la Dela.